Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa.
Buenas noches, estamos hoy en Agrocampus Radio y agradecemos al profesor Ariel Tarazona por atender nuestra invitación y nos complace pues tenerlos en el programa de radio institucional de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. Profesor Ariel, cuéntenos un poquito de usted. Usted está adscrito al Departamento de Producción Animal y allí, ¿cuál es su desempeño? ¿Qué hace allí?
Bueno, primero que todo, profesor León Darío, un agradecimiento por la invitación a este espacio, donde espero que podamos como discutir, dialogar y comenzar a generar espacios de discusión, de pensamiento y de crítica. Le respondo la pregunta. Yo estoy adscrito al Departamento de Producción Animal hace 11 años. Como profesor vinculado, el Departamento de Producción pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y allí me desempeño principalmente en las áreas de bioética y bienestar animal y trabajo en algunas áreas como los sistemas sostenibles también, aunque mi formación inicial fue en biotecnología reproductiva. Di un salto un poco extraño en mi carrera académica y ahora me enfoco más en el bienestar animal.
¿Y por qué ese salto? ¿Por qué pasa la biotecnología al bienestar animal y la bioética?
Bueno, cuando yo empecé mi formación científica, yo creo que como a muchos nos pasa, mi sueño era estar en un laboratorio y hacer cosas en el laboratorio. Desde muy joven tuve ese perfil y lo cumplí. Cuando me gradué como zootecnista, tuve la oportunidad de trabajar como joven investigador en la Universidad de Antioquia, en un grupo de biotecnología, y me gustó muchísimo esta área de las ciencias básicas. Sin embargo, llegó un momento en que me comencé a preguntar si estas ciencias básicas si estaban respondiendo a necesidades puntuales, a problemas más reales en un país con tanto déficit presupuestal. Digamos que no deberíamos atender más bien necesidades de las comunidades y de la gente, y eso me comenzó a llevar a un cambio. ¿Cómo podía, a través de un área del conocimiento, favorecer como necesidades más puntuales?
¿Pero qué lo llevó a plantearse esas inquietudes, esas reflexiones?
Yo creo que la reflexión siempre ha estado presente como en mi vida, y siempre estoy como evaluando todos los aspectos que son parte de mi vida y de mi persona. Y yo decía, bueno, aquí ya aprendí lo que tenía que aprender, puedo seguir, pero creo que debo dar un giro. Ahí se apareció el tema del bienestar animal, lo sentí muy mío, sentí una necesidad muy grande porque hace 10 años en Colombia era un tema que prácticamente nadie hablaba, no existía, aunque en otros países ya llevaban más de medio siglo trabajando, como Inglaterra.
Entonces, disculpe ahí que sea intenso con esta pregunta, pero ¿cómo llega esa reflexión de bienestar animal? ¿Experiencias, la lectura, un mayor desarrollo de sensibilidad frente a los animales que está tan de moda ahora? Inclusive después nos cuenta la cátedra que se enfoca a eso. ¿Cómo, qué lo lleva a esa...?
Bueno, pues yo pienso que era algo personal que siempre había estado allí. Desde niño me preocupé pues como mucho por los animales. De hecho, tuve un periodo de mi vida en el que fui vegetariano, fui vegano, experimenté todas estas cosas. Me parecen posturas muy interesantes y muy respetables. Después nuevamente comencé a consumir productos de origen animal, y digamos que cuando vi que existía un área del conocimiento enfocada hacia mejorar las condiciones de los animales, sentí que era algo que yo debía hacer y en lo que debía trabajar. Y como era una necesidad de la academia por su ausencia, logré, digamos, en común acuerdo con el resto del departamento y con el decano en su momento, que mi formación siguiente, que era el doctorado, fuera en esa área. Entonces fue como abrir abrir una puerta nueva, abrir un área del conocimiento nuevo para nuestro país, para nuestra universidad, y 10 años después tenemos no solamente una, sino varias asignaturas de pregrado y de posgrado, tenemos una línea de investigación, tenemos publicaciones y tenemos un reconocimiento. Entonces veo que fue una decisión muy acertada pensar en el bienestar animal y actualmente enfocarlo no solamente hacia el animal, sino hacia el ser humano, hacia el ambiente, hacia el planeta.
Porque uno siempre piensa que estas áreas como la agroecología y bienestar animal, pues no es solo que lo piense, es así. Tienen mucha resistencia en programas curriculares y en las facultades de ciencias agrarias, tan tradicionales como la nuestra, que estamos aquí desde principios del siglo pasado. Entonces fue una transición o una apertura que hubo en el Departamento de Ciencias Animales, o fue muy difícil lograr posicionar.
Bueno, pues realmente es muy difícil cambiar paradigmas, es muy difícil romper estructuras. Yo creo que no solamente en esto, sino en cualquier aspecto de la humanidad, lo más difícil es cambiar las mentalidades y abrirse hacia nuevos conocimientos. Cuando yo empecé a hablar de este tema, me decían romántico, que era un soñador, que eso no era posible en este mundo.
Apuesto que solo... decían hippie.
hippie, sí, todos esos adjetivos y todas esas calificaciones totalmente válidas, pero que no, realmente no estaban de acuerdo con la realidad, porque la tendencia en el mundo ha sido un cambio de conciencia de la humanidad, no todavía suficiente para tener una masa crítica, pero sí tenemos cada vez consumidores más responsables, consumidores más conscientes, que buscan productos más saludables, que se preocupan más por el origen de esos productos, y entre esos productos está la forma como se producen la leche, los huevos, la carne, y como prueba de esto tenemos el crecimiento exponencial que ha tenido la producción de huevos de gallinas libres, como denominamos gallina feliz, donde hace unos 6, 7 años comenzaron en el mercado. Y pues muchos me dijeron que eso se iba a acabar, que nadie iba a pagar, y ahora vemos en cualquier supermercado de las cadenas estos huevos, no solamente de una marca, sino de muchas marcas. ¿Qué significa eso? Que realmente hay un mercado, realmente hay un cambio en los consumidores, y esto ha llevado a un cambio en los productores que ha permitido como romper un poco ese esquema tan difícil de cambiar la mentalidad. Sigue siendo difícil, pero cada día digamos que hay una apertura mayor.
Entonces, podemos decir que nuestro departamento de producción de animal es de avanzada a nivel nacional y latinoamericano en esta perspectiva.
Por supuesto, de hecho, el primer departamento, el primer programa curricular en el país que tuvo, que creó una asignatura de obligatoriedad para la formación de zootecnia, fuimos nosotros. Fuimos los pioneros en este sentido. Después de esto, otras universidades también comenzaron a hacer sus asignaturas, y a nivel latinoamericano hemos logrado también posicionarnos, digamos, ser visibles por el trabajo, lograr como un reconocimiento a nivel académico, porque hemos logrado lo que otros países en 15 o 20 años no han logrado, que es incluir el tema del bienestar animal y de la bioética dentro de la formación curricular de los futuros profesionales.
Ah, bueno, entonces díganos qué es bienestar animal.
Bueno, después de estar aquí hablando.
¿Y cuál es su importancia?
Bueno, el bienestar animal es una ciencia. Hay que aclararle a los oyentes que, a diferencia, digamos que tenemos un problema conceptual, y es que el término se ha venido usando de forma errónea, especialmente en campañas políticas y especialmente en campañas publicitarias. Se ha asociado mucho a través de los medios audiovisuales con la protección de los animales y con las mascotas, y esto es erróneo, porque realmente eso es proteccionismo animal, y eso tiene que ver con aspectos filosóficos, mientras que el bienestar animal es una ciencia que se basa en investigación, se basa en evidencia científica, en resultados, para poder decir cuáles son las cosas que podemos hacer para que los animales estén mejor, vivan bien, no sufran dolor, no tengan sufrimiento, y si los vamos a usar, ya sea para productos o servicios, tengan una vida digna y una vida, digamos, buena.
Esto es diferente entonces a lo que se está llegando con las mascotas, de humanizarlas.
Totalmente, no digamos que contrario, pero de hecho el bienestar animal critica muchísimo la humanización, porque en muchos casos esta humanización es considerada un maltrato hacia el animal. Muchas veces hacemos con los animales cosas que queremos para nosotros cuando el animal no quiere esas cosas por su biología y por su naturaleza. Entonces realmente el bienestar lo que hace es hacerse preguntas de qué, cómo nos relacionamos con los animales, cómo los manejamos, cuál es la forma como les ofrecemos todo lo que necesitan para suplir sus necesidades y respondemos de una forma científica a esto. No es, a diferencia digamos, del abolicionismo, del proteccionismo, buscan como que no se usen más los animales en muchísimas cosas. El bienestar animal no está en contra del uso de los animales, sino más bien en la forma como se usan los animales para reducir el dolor, el sufrimiento de los animales en general, no solamente los de producción, sino los animales en experimentación, las mascotas, los animales silvestres. De hecho, pues en todos los animales entra el tema de bienestar animal.
Podríamos poner un ejemplo, digamos, con producción bovina, con producción de ganado, de carne, cómo se concibe, cómo diseña una estrategia para que haya una producción de carne, por ejemplo, en condiciones de bienestar animal.
Claro, por supuesto. Para la forma como producimos en Colombia, la mayoría de la producción de carne bovina es en pastoreo, incluso también la producción de leche. Si nos comparamos con otros países europeos o Estados Unidos y Canadá, la mayoría de su producción es en estabulación, animales que están encerrados, que no caminan, no pastorean, no tienen acceso como al aire libre comparativamente con nosotros. Eso ya nos da una ventaja a nosotros en términos de bienestar en algunos aspectos. Sin embargo, nosotros tenemos otros problemas, por ejemplo, las épocas de sequías o las épocas de excesivas lluvias. Así que no podemos como simplemente decir que porque un animal está en libertad ya tiene bienestar, sino que sus condiciones de bienestar son distintas. A nivel Colombia también es reconocido a nivel mundial por todo el tema que se está manejando en agroforestería, sistemas silvopastoriles y sistemas sostenibles de ganadería, donde lo que se trata es de integrar otros elementos como los árboles, la diversidad vegetal, que atrae diversidad también animal, y de esta forma se logra un ecosistema que es productivo y que no solamente está produciendo carne, sino que está produciendo servicios ecosistémicos, está produciendo madera, frutas, semillas, miel, otra gran cantidad de productos de una forma que hace que el sistema sea sostenible económicamente, sea más resiliente ante los cambios tanto del mercado como políticos, como climáticos, sea ambientalmente amigable, sea culturalmente, digamos, adaptado también a las regiones, a las personas, y finalmente que ofrezca unos altos índices de bienestar animal para los animales que están allí.
Bueno, usted nos dijo ahorita, iniciando, de que el bienestar animal era una ciencia, cierto, que se investiga y eso. En estos ejemplos que usted nos pone, ¿cómo sabemos que en realidad los animales sí están en condiciones de bienestar, que se sienten bien y que no es solo una cuestión ambiental? Claro, si yo tengo los sistemas que usted dice, silvopastoriles, áreas enrastrujadas donde los animales pueden entrar y ver otras fuentes de alimentación, uno dice ambientalmente está muy bien. Pero como usted nos decía que esto es una ciencia que se mide, se determina, se cuantifica, el bienestar animal, ¿cómo se hace eso entonces de saber que efectivamente el animal está bien?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque otra de las condiciones que inicialmente ocurría, que todavía ocurre cuando decimos los del grupo que trabajamos con bienestar o con comportamiento animal, es que creen que eso es muy fácil y que es ir a mirar el animal y ver si está bien o mal y ya. Y resulta que no, resulta que debido a que necesitamos evidencia de robusta y de evidencia clara científicamente, hay una gran cantidad de metodologías donde se evalúa los aspectos físicos del animal a través de un médico veterinario, a través de análisis de laboratorio de muestras sanguíneas, donde se observa el comportamiento del animal, que también es toda una ciencia muy compleja que es la etología, donde se observa también el entorno del animal, la relación del ser humano con el animal. O sea, realmente hay una gran cantidad de parámetros y de variables que se deben evaluar de forma conjunta para poder decir este animal o este grupo de animales tienen un estatus alto, medio o bajo de bienestar y sus principales retos son en la salud o en la alimentación o en el ambiente o en el manejo que hace el humano. Es decir, hay toda una serie de protocolos para hacer esta evaluación de forma que no sea subjetiva, que no sea la percepción simplemente del ser humano, sino que realmente hay unos parámetros de medición que permiten evaluar adecuadamente el bienestar animal.
El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el no tiene fortuna, solo su atarraya.
Por ejemplo, en la producción vegetal agroecológica, porque pues tú lo que hacen allí también es parte de la agroecología, ¿no? Pero aquí en la producción vegetal y también animal se determina cuando los huevos, por ejemplo, son producidos con mucho concentrado versus aquellos que reciben maíz, etcétera. Y es fácil porque cuando uno quiebra el huevo para hacer algo, aquellos producidos convencionalmente con animales encerrados y todo eso tienen la densidad, la consistencia y los niveles de proteína son claros. Eso, para decirlo vulgarmente, es como una baba. En cambio, cuando tiene estos huevos producidos bajo esas condiciones de gallinas libres y todo esto, cuando uno abre el huevo es más pastoso, más concentrado, etcétera. También podemos hablar del tomate. Un tomate producido con fertilizantes químicos es bastante líquido, se deteriora muy fácil. En cambio, un tomate con abono orgánico es un tomate más pastoso, más consistente, ¿cierto? Y esas son medidas organolépticas que se pueden medir. Aquí, en esta producción, con bienestar animal, ¿hay algún valor de esos que uno podría llamar valor agregado o en la carne o en la leche que es medible, cuantificable y también que organolépticamente se reconozca?
Sí, por supuesto. De hecho, una de las razones por las cuales el tema de bienestar ha crecido, es cada vez más importante, reconocido por entidades como la Organización Internacional de la Salud Animal, como la FAO, es porque hay una relación muy directa entre los mayores índices de bienestar y la calidad y cantidad de los productos. La carne, para poner un ejemplo, que es de animales que viene con bienestar, es una carne de mucha mejor calidad, con menos pérdidas, que se produce en menor tiempo, que tiene más terneza, o sea, realmente hay todas unas condiciones económicas involucradas dentro del tema de bienestar. Las pérdidas durante los malos manejos en el transporte, por ejemplo, en el beneficio de los animales son altísimas. Cuando se calculan los grandes volúmenes que se usan en el país, son miles de toneladas que al traducirlo a dinero son millones de pesos y millones incluso de dólares que se pierden anualmente por malos manejos, por maltrato, por ausencia de bienestar. Entonces el bienestar animal cobra un papel donde las agremiaciones ya comienzan a ver que tienen un beneficio. Hay varias agremiaciones en Colombia de diferentes sistemas de producción que ya están hablando de bienestar. Ya hay empresas farmacéuticas de medicina veterinaria que están hablando de bienestar. Ya el consumidor comienza a entender que puede elegir entre los productos que tienen o no tienen bienestar, y esto es un valor agregado que, aunque en Colombia hasta ahora estamos incursionando con las certificaciones, en otros países ya hay un etiquetado claro de cuando un producto es de animales con bienestar, o es orgánico, o no usa medicamentos. Hay un montón de atributos, y el bienestar es uno de estos atributos que se buscan en los consumidores más exigentes. Para poner un ejemplo, la Unión Europea, que Uruguay exporta gran cantidad de carne allí, tienen unas exigencias no solamente organolépticas, sino también de bienestar. Así que si queremos comenzar a incursionar en otros mercados, tenemos que empezar a pensar en bienestar animal en nuestros sistemas de producción.
Sí, y está puesto lo que decías ahorita en cuanto a las contribuciones a disminuir los gases invernadero. Además está pues que al hacer sistemas de pastoreo que incluyen árboles y contribuye también a la captura de CO2, pero no es fácil, ¿cierto? Porque esto implica como tener la producción en otro concepto. Obviamente se va a disminuir el número de animales por unidad de área y esto atenta contra la productividad. Bueno, te estoy planteando como las discusiones que uno tiene cuando está con gremios o productores convencionales.
Bueno, pues realmente esa es como una creencia muy popular, pero en algunos sistemas de producción ocurre todo lo contrario. Digamos que para algunos sistemas intensivos como la porcicultura, la avicultura, es real que la unidad de área, digamos, se necesita más área por animales y esto disminuye la densidad, pero en otros sistemas como el de ganadería nuestra ocurre todo lo contrario. Cuando se hacen sistemas sostenibles, sistemas con mayor diversidad, se concentra la producción. Para poner un ejemplo, en Colombia se necesita más de una hectárea por animal en la ganadería convencional, y con estos sistemas se pueden lograr hasta tener 4 a 5 animales en la misma hectárea. O sea, estamos multiplicando, haciendo mucho más eficiente animales que ganan mucho mayor peso en estos sistemas. Y la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿pero eso cuánto vale? Realmente hay que hacer una inversión, eso es cierto, pero ya hay proyectos en Colombia, hay beneficios por hacer esta reconversión, y lo que yo pienso es que hay que buscar alternativas para verlo como un agronegocio, para verlo como realmente una empresa ganadera, porque hay una mentalidad de no querer invertir, de como que no, los animales están ahí y producen ahí por obra y gracia y no quiero invertir, pero si yo quisiera poner cualquier tipo de negocio tengo que invertir en él. Así que es cambiar también la mentalidad de que esto da, de que esto es económicamente viable, que tiene una curva económica de un punto de equilibrio y de un punto de retorno del dinero, pero que no es inmediato, que no es yo invierto hoy para tener mañana, sino a mediano y largo plazo, más cuando estamos pensando en los árboles que se demoran en el caso de que tengamos maderables, pues es una cosa, una proyección a más largo tiempo. Y con avicultura, con porcicultura y con otros, digamos, sistemas de producción intensivos, todos los beneficios que tiene en torno a la reducción de la enfermedad, la reducción de la mortalidad, la reducción en el uso de medicamentos veterinarios, en las mayores ganancias de peso, la calidad, o si se llega a procesos de certificación que le dan un valor agregado al producto, pienso que en un momento pueden compensar esas, digamos, menores densidades de animales que se tienen que tener en área. Entonces es como una cuestión de cálculos, de números y de proyecciones.
Y de montarse en serio en esto, porque a veces se hacen a medias, entonces eso a medias no funciona. Pero vea, y hay una cosa muy interesante con lo que estabas diciendo. Entonces, estas formas de producción llevan a que el productor sea más autónomo en el manejo de su producción, a depender menos de la industria de concentrado, de la industria de antibióticos.
Por supuesto.
De la autonomía.
Sí, digamos que parte importante dentro de los criterios de sostenibilidad que manejamos es precisamente que haya el mayor uso posible de recursos propios y el menor uso de recursos externos, por todas las cuestiones económicas, de huella de carbono, de que hace que el productor que depende mucho de lo externo es muy frágil, es menos resiliente, es más vulnerable ante los cambios, por ejemplo, del precio del dólar. Entonces, ¿aquí qué buscamos? Buscamos empoderar a los productores de que con el uso de sus propios recursos sean capaces de producir con menor inversión en recursos exógenos y con reducción en el uso lo máximo que se pueda de recursos exógenos.
Profesor Ariel, pero escuchándolo a usted, uno diría que eso podría tener efectos contraproducentes, porque entonces los interesados en estos negocios, de los antibióticos, de los concentrados, de los grandes empresarios que van muy de la mano con los lobbying que hacen en los ministerios de agricultura, etcétera, ven esto como que no es atractivo porque les puede disminuir sus ganancias, aunque para el país sea un desarrollo.
Bueno, yo quiero poner un ejemplo que es por todos ampliamente conocido, y es la bombilla. Cuando se inventaron la bombilla eléctrica, resulta que las primeras bombillas, incluso hay unas bombillas en algunos museos que todavía están alumbrando desde hace décadas y no se han dañado. ¿Por qué no todas las bombillas las hacen eternas? Porque no es rentable el negocio. Entonces tuvieron que decir, ah, no, tenemos que hacer que se dañen. Pasa con los celulares que se vuelven obsoletos en 6 meses. Pasa con que ahora todo es desechable. Entonces a la industria farmacéutica no le va a interesar tener animales que no consumen antibióticos ni medicamentos, porque entonces el negocio se quiebra. Pero a nosotros sí nos interesa enseñarle al productor que no debe depender de estos digamos, recursos exógenos, sino que puede hacer muchas cosas con lo que tiene a la mano, incluso con toda la biodiversidad que tenemos en Colombia, con todas las plantas medicinales, con toda la diversidad de insectos que controlan plagas. O sea, tenemos toda una diversidad y nos vamos es a copiar modelos de monocultivos de baja diversidad que son absolutamente vulnerables, donde lo que debemos hacer es recuperar los modelos diversos de producción, no solamente por aspectos económicos, sino por la misma soberanía alimentaria y por la soberanía de los pueblos. Nosotros estamos absolutamente a favor del trueque de semillas, de que se vuelva a usar los recursos que antes se utilizaban y que ya no, que investiguemos en plantas potencialmente comestibles tanto para el humano como para el animal, etcétera.
Ahora miremoslo desde el consumidor, ¿cierto? Usted tal vez está más versado en esto que yo. Hace por ahí unos 6 meses salió una noticia que es bastante preocupante de unos antibióticos que se le aplicaban a los cerdos y que estos antibióticos han sido registrados en seres humanos vía alimentación cerdo, haciéndolo bastante vulnerable a una serie de enfermedades y bacterias, y que en el momento en que esto se generalice, no hay antibiótico para lo que hemos adquirido a través del consumo de la carne. O sea, es una cosa bastante preocupante en la salud humana por abusar de estos antibióticos. No sé si soy preciso, si era con cerdos o con ganado.
Bueno, hay que tener como mucho cuidado con la información, digámoslo así, porque si bien es cierto que en muchos países se usan medicamentos, hormonas, antibióticos, muchas veces en nuestro país, por la forma como producimos, por aspectos económicos, no es tan utilizado, y a veces como que creemos que lo que está pasando en otra parte está pasando aquí, y creamos como un terrorismo que no es tan real como pensamos. Es una realidad, o sea, realmente hay un tema importantísimo ético y de responsabilidad en el uso de todos estos medicamentos en la parte animal. Es claro que hay una irresponsabilidad de algunos y que hay que controlarlo y que hay que prevenirlo. Hay estudios de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, de varias universidades mostrando residualidad, no solamente de antibióticos, sino de otros residuos de agroquímicos en productos de origen animal, que prenden las alarmas de qué tanto como consumidores debemos tener cuidado con lo que consumimos. En la Cátedra Agraria, el año pasado estuvo una profesora invitada de la SEE Bogotá, la profesora Marta Cecilia Suárez, en una conferencia muy interesante que, por cierto, está en mi perfil de Facebook si alguien la quiere ver, que habla de todas las cosas que no sabemos sobre lo que comemos por el desconocimiento como consumidores. O sea, tenemos que ser más responsables de saber el origen de lo que comemos, qué contiene, porque en el mundo actual como que nos engañan muy fácilmente. O sea, no, nos ponen una cosa en la etiqueta que no es, o nos venden un producto que no es lo que nos están diciendo, y en esto hay que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando de temas de salud pública, de salud humana, de consecuencias a largo plazo por el consumo de residuos de metales pesados, de agroquímicos, etcétera. Entonces, realmente creo que es una cuestión de educación del consumidor y de que las normatividades se cumplan más a cabalidad, de que haya más controles en el uso de todos estos medicamentos, pesticidas, agroquímicos y demás, porque las consecuencias ya las estamos viendo y las vamos a seguir viendo a futuro si no hacemos algo para reducir todo este uso de venenos.
Muy bien, o sea que lo de bienestar animal, pues sí, claro, hay que tener esa sensibilidad, respetar todas formas de vida, tratar bien toda forma de vida, pues eso debería ser un mandato ético simplemente por ser parte de este planeta y de compartirlo con otras especies de vida. Pero el bienestar animal también tiene consecuencias sobre nosotros, por lo que acabas de decir, la salud, qué nos comemos. Hasta aquí el primer programa con el profesor Ariel Tarazona. Continuaremos este tema en nuestra próxima emisión.
Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.